Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, muy buenas amigas y amigos. Aquí estamos una semana más, JQ, con el programa 243 de Música Maestra. Hoy para hablar de vientos y tormentas en la música clásica. La música ha intentado muchas veces describir el mundo que nos rodea. Desde muy pronto los compositores descubrieron que los sonidos de la orquesta podían sugerir paisajes, atmósferas y fenómenos de la naturaleza. El murmullo de un arroyo, el canto de los pájaros, el rumor del bosque y también, por supuesto, el viento. El viento ha sido siempre una presencia poderosa en la imaginación musical. El viento es invisible, pero lleno de fuerza y puede ser desde una brisa ligera a una tempestad capaz de sacudir el mar, la montaña o el campo. Traducir esa tormenta, esa tempestad, esa brisilla al lenguaje de la música ha sido un desafío fascinante para los compositores de todas las épocas. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a escuchar cómo distintos autores han representado el viento y la tormenta a través de la orquesta. En algunos casos se trata de verdaderas escenas musicales en las que el compositor describe con precisión el momento en el que el cielo se oscurece, el aire comienza a agitarse y finalmente estalla la tormenta. En otros casos, el viento aparece como una fuerza simbólica que acompaña el drama de una historia o la emoción de un pasaje. Miren, desde el barroco de Vivaldi hasta la gran orquesta del siglo XX, la música ha sabido convertir al viento en sonido, a veces como ráfagas en la sección de cuerdas, los relámpagos casi siempre en los metales, los truenos en la percusión. Bueno, pues hoy, además de vientos, vamos a recorrer alguna de esas tormentas musicales. Abrimos nuestro programa de hoy dedicado al viento, a la tormenta y la tempestad en la música. ¿Y cómo comenzamos? Pues vamos a comenzar por una música muy conocida, la banda sonora de la película Lo que el viento se llevó. Banda sonora compuesta por Max Steiner, uno de los grandes pioneros de la música cinematográfica. Steiner era austríaco y había trabajado en Viena antes de emigrar a Estados Unidos. Max Steiner está considerado uno de los padres de la música sinfónica de Hollywood y, para que se hagan una idea, compuso más de 300 bandas sonoras. Para Lo que el viento se llevó, creó una partitura gigantesca, con música prácticamente continua durante toda la película. La banda sonora contiene más de 3 horas de música, algo muy inusual para la época, para entonces y tampoco ahora, que ahora generalmente van con temas más cortitos. El motivo musical más famoso es el tema de Tara, que representa la plantación familiar de la famosa Scarlett O'Hara. Es el leitmotiv principal de la película y aparece en momentos clave para simbolizar la tierra, el hogar y la nostalgia del sur. Steiner utiliza el sistema wagneriano de leitmotivs, es decir, temas asociados a personajes o ideas. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas más reconocibles de toda la historia del cine. Por cierto, solo para que recuerden que la película fue dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Vivian Leigh y Clark Gable, o Cargable, como decía mi madre. En los premios Oscar de 1940, la película arrasó 8 Oscars más 2 premios honoríficos, entre ellos Mejor Banda Sonora Original para Max Steiner, lo que consolidó su prestigio en Hollywood. Pues así empezamos hoy, con Lo que el viento se llevó, de Max Steiner. Música maestra.
Música maestra.
En los primeros años del siglo XVIII, cuando el barroco musical estaba en pleno esplendor, Antonio Vivaldi se convirtió en uno de los más grandes innovadores del concierto para violín. Como saben, Vivaldi, el cura rojo, era un sacerdote veneciano y virtuoso violinista, pelirrojo. Vivaldi trabajaba en el Ospedale de la Pietà de Venecia, una institución dedicada a la educación musical de niñas huérfanas que llegó a contar con una orquesta célebre en toda Europa. Fue allí donde desarrolló buena parte de su producción instrumental y donde maduró una idea que resultaría revolucionaria: utilizar la música instrumental para describir escenas concretas de la naturaleza. Las cuatro estaciones, publicadas en 1725, dentro de la colección de conciertos titulada Il cimento dell'armonia e della invenzione, son uno de los primeros ejemplos claros de música programática. Cada concierto de las cuatro estaciones iba acompañado de un soneto explicativo que detallaba lo que estaba ocurriendo en la escena. En el caso del verano, la música describe el calor sofocante, los insectos, la inquietud del pastor y finalmente la llegada de una tormenta devastadora. El último movimiento es precisamente esa tormenta. Vivaldi traduce el fenómeno meteorológico en una escritura violinística vertiginosa, llena de escalas rápidas, arpegios y figuraciones que parecen ráfagas de viento y descargas de lluvia. La orquesta responde con una energía casi violenta que transforma el concierto en una auténtica pintura sonora. Lo extraordinario es que, más de 3 siglos después, esta música sigue transmitiendo con una claridad inmediata la sensación de una tormenta de verano que estalla con toda su fuerza sobre el paisaje. Pues la versión que les voy a invitar a escuchar es realmente una auténtica tormenta, porque la interpreta nada más y nada menos que Ara Malikian. Y es cierto que en la audición, en la grabación hecha en directo de los Latin Grammys de 2015, hay alguna imperfección. Sí, sí, es que los artistas, incluso los más famosos, también a veces se nos escapan notas desafinadas, pero es que hay que ver el vídeo para poder comprender el porqué de esa pequeña desafinación. Y es que Ara Malikian y toda la orquesta se mueve al compás de esta tormenta en una gestualidad tan violenta que lo difícil es que estuvieran afinadas todas las demás notas. Realmente espectacular el vídeo. Yo les ofrezco el audio. Escuchamos a Ara Malikian en el último movimiento del verano de las 4 estaciones de Vivaldi, La Tormenta. Agárrense bien, porque este viento huracanado nos lleva por delante. Espectacular Ara Malikian en este movimiento último de El verano de las 4 estaciones de Vivaldi. A comienzos del siglo XIX, Ludwig van Beethoven se encontraba en un momento crucial de su carrera. había conquistado Viena como pianista y compositor, pero también comenzaba a enfrentarse de manera cada vez más dramática al avance de su sordera. En esos años buscaba refugio en los alrededores de la ciudad, en los caminos y bosques que rodeaban Viena, donde encontraba la calma que la vida urbana le negaba. De esa relación íntima con la naturaleza nació su sexta sinfonía, la llamada Pastoral, estrenada en 1808. A diferencia de otras sinfonías de la época, Beethoven quiso dejar claro que esta obra no pretendía ser una descripción literal de la naturaleza, sino más bien la expresión de los sentimientos que el paisaje despierta en el ser humano. Aún así, en uno de sus movimientos, el compositor se permitió un gesto muy concreto de pintura sonora. El cuarto movimiento lleva un título explícito: Tormenta, Tempestad. Tras la escena anterior en la que los campesinos celebran una alegre fiesta campestre, el cielo se oscurece y la orquesta comienza a agitarse. Los violines y las violas crean ráfagas de viento, los timbales anuncian los truenos y los trombones, todavía un instrumento poco habitual en aquella época, refuerzan el carácter dramático del episodio. Beethoven no describe solo un fenómeno meteorológico, sino también la sensación de vulnerabilidad humana frente a la fuerza de la naturaleza. Y cuando la tormenta finalmente se disipa, la sinfonía continúa con un canto de agradecimiento y serenidad, como si la tierra respirara de nuevo tras el paso del temporal. Pues escuchamos a la Filarmónica de Viena, dirigida por Carl Böhm, el último movimiento de la Sinfonía Pastoral de Beethoven, concretamente el pasaje de la tormenta.
Thank you.
la década de 1840, Richard Wagner era todavía un joven compositor que buscaba su camino en el mundo de la ópera alemana. Había pasado por dificultades económicas, viajes inciertos y fracasos teatrales, pero también comenzaba a formular la idea de un nuevo tipo de drama musical en el que música, poesía y escena formaran una unidad inseparable. Una experiencia personal fue decisiva para el nacimiento de El Holandés Errante. Durante un viaje en barco por el Mar del Norte, Wagner vivió una travesía tormentosa que dejó una profunda impresión en su imaginación. A esa experiencia se unió la fascinación por una antigua leyenda marinera, la del capitán condenado a navegar eternamente sin poder tocar tierra. La obertura de la ópera, compuesta en 1841, resume musicalmente toda la historia. Desde los primeros compases, la orquesta se agita con una energía casi salvaje. Las cuerdas dibujan olas gigantescas y los metales lanzan llamadas dramáticas de SOS que parecen atravesar el viento del océano. Wagner utiliza aquí el llamado leitmotiv, un motivo musical que identifica al barco maldito y que reaparece una y otra vez como símbolo del destino del protagonista. El resultado es una música turbulenta y poderosa que no solo describe una tormenta marina, sino también la lucha interior del héroe condenado a no descansar nunca en paz. En pocos minutos, Wagner consigue crear un paisaje sonoro de viento, mar y fatalidad que anticipa el estilo grandioso y dramático de sus grandes óperas posteriores. Pues vamos a escuchar la obertura de El Holandés Errante, que también se conoce con el nombre de El Buque Fantasma, a cargo de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. A finales de la década de 1860, Piotr Ilich Tchaikovsky era todavía un compositor joven que comenzaba a consolidar su carrera en Rusia. Había estudiado en el recién fundado Conservatorio de San Petersburgo y pronto se convirtió en uno de los primeros músicos rusos con formación académica plenamente europea. En esos años sintió una profunda atracción por la literatura de Shakespeare, cuyas obras le ofrecían un material dramático ideal para la música. De esa fascinación nacieron varias composiciones sinfónicas inspiradas en el dramaturgo inglés, entre ellas la obertura fantasía La Tempestad, escrita en 1873. Tchaikovsky no pretendía narrar la obra de Shakespeare escena por escena, sino captar su atmósfera general. La pieza comienza con una introducción misteriosa que evoca el mar y la magia de la isla donde vive el mago Próspero. Poco a poco, la música se vuelve más agitada hasta desembocar en una tormenta orquestal llena de fuerza. Las cuerdas, los metales y la percusión se combinan para crear un torbellino sonoro que parece sacudir el paisaje marino. Como en muchas obras de Tchaikovsky, la tormenta no es solo un fenómeno natural, sino también una metáfora emocional. Representa el caos inicial de la historia antes de que los personajes encuentren finalmente la reconciliación. La obra muestra además la extraordinaria capacidad de Tchaikovsky para transformar un argumento literario en una música rica en colores y emociones. Pues escuchamos la obertura fantasía titulada La Tempestad de Piotr Ilich Tchaikovsky. Thank you.
Thank you.
En esta recta final quiero que disfrutemos juntos de otras músicas que no son precisamente clásicas, aunque creo que ya en el imaginario de todos y todas son clásicas, o al menos son muy conocidas. Y es que si hablamos del viento, tenemos que recordar la canción Viento del Norte, del cantante y compositor cántabro Nando Agüeros. Se compuso entre 2005 y 2006, y la primera grabación fue en el disco Aquel niño que yo fui, interpretada por el propio autor junto a su hermano Sergio Agüeros. La canción está inspirada en Cantabria y el paisaje del norte de España, y con el tiempo se ha convertido en una especie de himno popular de la región entre el público. Fíjense en la letra. Yo cada vez que escucho esta canción se me pone la carne de gallina o los pelos como escarpias, como dice un amigo andaluz mío. La letra dice así: me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti y no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Les invito a escuchar la canción a cargo de Nando y Sergio Agüeros, acompañados de Víctor Manuel, Viento del Norte.
Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara de alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti y no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un role, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento sobra pura que viene del
ya ir despidiéndose. A lo largo del programa de hoy hemos escuchado cómo los compositores han intentado atrapar algo que en realidad no puede verse, el viento. Ese movimiento invisible del aire ha inspirado algunas de las páginas más evocadoras de la música orquestal, desde las tormentas barrocas de Vivaldi hasta los grandes paisajes sonoros del romanticismo. La orquesta se ha convertido en una especie de laboratorio de la naturaleza, capaz de sugerir ráfagas, vendavales, olas agitadas o cielos cargados de electricidad. Con estas ráfagas musicales hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy. Les dejo con una canción que también alude al viento, y es que la respuesta está soplando en el viento. Eso decía Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind. Les esperamos, como siempre, en el próximo programa de Música Maestra. Que la música les acompañe.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.